la tormenta. Si hay algo que yo quiero saber, especialmente en estos días, es cómo nos enfrentamos con la tormenta. Ustedes han estado oyendo las noticias y ya el primer ministro, el que gobernaba Egipto, ya salió de Egipto. Hoy es ese lugar, hermano, ese país, está pasando por una gran crisis, porque dependiendo quién va a ocupar el lugar de este hombre que acaba de salir, muchas cosas van a ser afectadas en el mundo, mayormente la relación entre Egipto e Israel. Si entra una persona que no favoriza mucho a Israel, va a haber problemas. Si hay problemas con Israel, hay problemas aquí en los Estados Unidos, porque la mayor parte del aceite que viene pasa por Egipto. Aquellos que se están dedicando mucho a la profecía nos están diciendo ya que para el terminar el año el precio de la gasolina se va a doblar. De modo que son tiempos peligrosos. Hay tempestad en el aire, pero vienen más fuertes tempestades. En su propia vida y en mi propia vida, nosotros hemos confrontado con tormentas. Pero eso no quiere decir que no vienen más tormentas por delante. Entonces, nos estamos dedicando mucho a prepararnos. Yo recuerdo cuando vivíamos en el sur de Texas, cuando ya es tiempo de los huracanes, siempre nos decían, prepárense. Mayormente cuando se estaba levantando un huracán en el Golfo de México. De manera que creo yo que el pueblo de Dios debe de estar preparado para lo que viene por delante. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema, cómo enfrentar la tormenta. Y quiero pedirles que por favor abran sus Biblias conmigo en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Hechos 27. A menudo que he estado meditando sobre este tema, yo encuentro que en la Biblia hay casos donde personas, aún el pueblo de Dios, se confrontó con grandes tormentas. Eso se registró en la Biblia por alguna razón. En el capítulo 27 encuentro yo que la mayor parte de todo el capítulo se trata de una tormenta. Este es el caso de Pablo, que ya lo llevan preso para Roma. Es el viaje hacia Roma. Él está bajo el cuidado de un guardia, un centurión, que trae 100 soldados a su cargo. Ese es el hombre encargado de asegurarse de que este preso y otros van a llegar a Roma. En este viaje van más de 260 personas. Y a menudo que ellos empezaron el viaje, se comienza a levantar una gran tormenta. Y en el capítulo 27, en el versículo 20 en adelante, voy a estar leyendo. Y de este pasaje quiero yo sacar y darles a ustedes algo en qué pensar de cómo enfrentar la tormenta. A su vida van a venir tormentas. Algunos de ustedes ya están pasando por tormentas. Algunos han perdido sus trabajos que tenían por muchos años. Otros han perdido sus casas. Eso es ya algo muy común hoy en día, la pérdida de casas. Yo conozco personas que han perdido hasta 3 o más casas. Están en una muy terrible, terrible condición. Sé de un caso, y esto es lo extremo, sé de un caso de que el hombre comenzó a gastar tanto y ponerlo en su tarjeta de crédito, que se aumentó a miles y miles de dólar que él debía, y porque tenía esa gran deuda y se sentía tan avergonzado y tan apenado porque su esposa no sabía, él intentó cometer suicidio. Si no fuera por un amigo que le prestó el dinero, ese hombre hubiera cometido suicidio. De modo que por todos lados hay problemas. ¿Qué diré? La pérdida de un ser querido. Esa es una tormenta. Pero en este pasaje hay cosas que el Señor nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Y voy a estar leyendo y voy a dar lectura, empezando con el verso número 20. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esas son las tormentas. Cuando llegamos a un momento en la vida que sentimos que hemos perdido todo. En este caso, ni el sol ni las estrellas apareció por un total de 14 días. Era una gran tempestad, era un tipo huracán. Ellos habían perdido toda esperanza de que iban a sobrevivir, incluyendo, yo estoy seguro, incluyendo el apóstol Pablo y el escritor Lucas. Ellos creían que iban a morir. Yo no sé, pero la mayoría, cuando se confrontan con una tormenta de esta majestad, temen por su vida. Y es una cosa terrible saber que vas a morir y no puedes hacer nada. Pero hay una diferencia en el apóstol Pablo, y de esto yo estoy seguro, aunque no nos dice la Escritura específicamente, pero sí estoy seguro que una cosa que Pablo los distinguió de todos los demás, y eso fue de que él inmediatamente comenzó a orar. Él no estaba de acuerdo a que ellos comenzaran ese viaje, pero porque le pusieron más caso al capitán y vieron los vientos, y la mayoría decían: no, hay que salir pronto, porque todo aparecía muy calmado. Pero mire, hermano, no hay como ponerle atención lo que el siervo de Dios tiene que decirnos. Si hay alguien que puede saber más que el resto, que caminan por las corrientes y por los vientos que soplan por allí, es el siervo de Dios, es aquel hombre o mujer que ha acostumbrado a estar a solas con el Señor, y el Señor y el Espíritu Santo le enseña cosas a él. Él es un hombre visionero, él puede ver hacia adelante, puede saber qué es lo que viene por delante, aun cuando todo parece estar muy calmadito. Pablo les dijo: no, no es el tiempo, no nos va a ir bien, pero todos no estuvieron de acuerdo y quisieron mejor empezar este viaje. Y se viene esta grande tormenta. Estar en medio de un huracán, hermano, no es una cosa de juego. Yo conozco de un avión en particular que los Estados Unidos tienen, aquellos hombres que se dedican a estudiar estas cosas, es un avión especial que se mete en medio de los huracanes. Y cuando el piloto está para entrar, el aviso es inmediato y es urgente. Amárrense lo mejor que pueden amarrarse. Porque cuando el avión comienza a entrar en esa tormenta, el avión literalmente, hermano, es tan fuertemente estremecido que usted piensa que se va a deshacer completamente. Hay vientos que son tan fuertes y tan poderosos, hermano, que nadie escapa. Esas son tormentas. Y Dios quiso que esto se registrara para algún beneficio mío y suyo. En la vida vienen, a veces vienen tormentas. Vienen cosas que nos van a sacudir, hermano. Nos van a estremecer de tal grado que creemos que nos vamos a morir. Estas son parte de la vida. Y Dios quiere que sus hijos estén apercibidos. Dios quiere preparar a sus hijos. 365 veces nos dice la Escritura, no temáis, porque Dios sabe que esto es lo que nos rodea cada día de la semana y del año. Cosas que vienen a atemorizarnos, cosas que nos acobardan y nosotros pensamos, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿O qué vamos a hacer ahora? Y son cosas que vienen, hermano, y están ahí cerca de nosotros. Y Dios tiene algo que decirnos. Y por tanto, Dios quiere que pongamos atención. Este es tiempo de que cuando vengamos, hay que poner atención lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque es para nuestro bien. Él quiere prepararnos. No estamos aquí para malgastar el tiempo de nadie. Y entraron en esta gran tormenta. Y habían perdido todo, toda esperanza de salvarnos, dice la Escritura. Entonces dice Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio de pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temáis, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Ahora vamos a considerar brevemente estas tres cosas y quisiera que las anoten. ¿Cómo confrontamos las tormentas de la vida? Mire, aquí le voy a compartir tres cosas de este pasaje. Primero, el ángel viene para recordarle a Pablo que él es propiedad de Dios. Él es propiedad de Dios. Pablo no es un cualquiera. Pablo conoce a Dios. Y Pablo nos dice en esta cita, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo soy propiedad de Dios. Usted, si ha sido redimido por la sangre de Cristo, usted ha sido comprado con un gran precio y usted es propiedad de Dios, no es un cualquiera. Usted es propiedad absoluta de Dios, todo de Dios. No hay accidentes para aquellos que son propiedad de Dios. No hay ningún accidente. Todo está ordenado por Dios y Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe por qué es que pasan las cosas. Aun cuando yo no estoy de acuerdo a lo que a veces Dios quiere hacer en mi vida. Dios está en control. Él es el dueño. Tú y yo no tenemos nada que decir. Él es el dueño. Pablo lo entendía bien. Él sabía bien que él era propiedad de Dios. Cuando él escribió a los romanos, cuando llega al capítulo número 8, todo libro de Romanos, Pablo está presentando un argumento, pero llega al capítulo 8, empezando con el versículo número 31, mire lo que él escribe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni una tempestad tan grande como esta puede más que Dios. Ningún problema puede más que Dios. No hay nada que se compare a Dios. Y luego sigue diciendo, el que no escatimó ni aún su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Si Dios me ha justificado a mí y si Dios lo ha justificado a usted, ¿quién es el hombre para acusarnos? ¿Y quién es el mismo Satanás para acusarnos? Somos justificados por Dios, declarados justos por Dios. Y luego sigue diciendo, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además de esto está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está abogando ahorita mismo por nosotros. Él está peleando nuestro caso. Todas las acusaciones que el enemigo trae, Jesucristo está abogando por nosotros delante del Padre. Y luego dice la gran declaración. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como que puedo oír a Pablo diciendo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Estamos ligados al amor de Dios. Nadie nos puede separar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera una tempestad que se levanta en medio del mar. Y sigue diciéndonos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, dice, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Somos triunfantes. Somos victoriosos. La tenemos hecha. Ya ganamos la batalla. La batalla ya ha sido ganada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos ligados con Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, murió con los brazos abiertos. Y hermano, la implicación ahí es que nos abraza el Señor y nos tiene abrazado y nadie nos puede separar del Señor Jesucristo. En la Biblia, en los Salmos, encontramos Salmos que usted los va leyendo y luego aparece la palabra Selah. No sé si usted ha puesto a pensar por qué está esa palabra, Selah, allí. Esa palabra en el hebreo quiere decir pausa y medita. Para y medita. Yo creo que esto es digno, hermano, de que nosotros podamos parar y contemplar y meditar. El amor de Dios es tan grande que nadie nos puede separar. Descubrieron no hace muchos años, hermano, hicieron una gran descubrimiento en Jerusalén. Mire, aún el nombre Jerusalén, Salem, en el hebreo Shalom, habla de paz. Cuando Dios está con nosotros y estamos, hermano, en esa relación, hay paz para nosotros, aún en medio de la tormenta. Jerusalén. Pero descubrieron que cuando hicieron excavaciones allí donde estaba el templo, encontraron que en los escalones que subían al templo, encontraron que unos eran escalones grandes y otros eran pequeños. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que un escalón grande y otro pequeñito? Y mire, aún cuando construyeron el templo, aún los sacerdotes, los encargados, sabían lo que implicaba el llegar al templo. Cuando tú te acercas al templo, ellos están diciendo, tienes que tomar una pausa. No vienes al templo ligeramente, detente. Porque venían de todas partes de Israel, pero se acercaban al templo y literalmente los escalones, las gradas, como que los detenía. Tenían que irse más lento, más despacio. Comienza a contemplar, comienza a reflexionar a quién tú vienes a ver en este día. No es nomás de entrada y salida. Venemos porque verdaderamente tenemos necesidad de estar en la presencia del Dios creador y sustentador. El creador del universo quiere tiempo conmigo y contigo. No lo hacemos tan ligeramente que es nomás unos dos, tres y cuatro y ya vámonos. No, detente. Este es el día del Señor, por tanto me regocijaré en él. Pero este es el día del Señor. Aún los pensamientos que no son del Señor, hay que hacerlos a un lado. Las preocupaciones, detente. Este es el día del Señor. Él quiere tiempo contigo y conmigo. Selah, para, contempla, medita, reflexiona sobre el amor de Dios. Y lo primero que Pablo está diciéndonos aquí, yo soy propiedad de Dios, el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien yo le sirvo, estuvo conmigo en medio de la tormenta, 14 días en ayuno y en oración, y ahora Dios manda a su ángel. Mire qué privilegio, Pablo ha tenido visitación del Señor mismo, de ángel. Y Pablo mismo ha estado en la presencia de Dios, en el paraíso. Pero ahora se encuentra en una tormenta. Y Pablo no es diferente a mí ni a ti. Él necesita tiempo con Dios. Y tiene 14 días en oración. Y ahora se le presenta el ángel. Y ahora se pone de pie y le dice a los varones, me hubieran puesto atención. Yo les dije. Pero sea como sea, tomen ánimo. Anoche estuvo conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo y de quien yo soy. Siempre cuando nos olvidamos, siempre cuando permitimos que los problemas nos cubran, nos comiencen a hundir, siempre hay que regresar a las promesas del Señor. Hay miles de promesas que el Señor nos ha dado. Y mire, aquí le tengo dos. El Salmo 71, verso 20, mire lo que dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantaré de los abismos de la tierra. Mire lo que dice Jeremías 29, verso 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Somos especial, somos especial. Somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios. La tempestad, por tan dura que sea, no te vas a hundir. Mientras Cristo está en el barco no se puede hundir. Y eso es lo que los discípulos no entendían cuando en el mar de Galilea se levantó la gran tempestad. Y ellos creían que se iban a ahogar, se iban a hundir. Y el Señor estaba, dice la Escritura, estaba bien dormido cuando lo despertaron. Que no te importa que perecemos. Él se levantó y reprendió los vientos y las aguas, la tempestad. Y luego les dice a ellos: hombres de poca fe, ¿dónde está la fe? Me han oído todo el día hablar sobre la fe, y ahora es tiempo de poner la fe a prueba. Y lo primero que comienzan a hacer es clamar porque piensan que se van a hundir. ¿Cómo se puede hundir el barco si Cristo está en el barco? Imposible, es imposible. La tempestad, por tan fuerte que sea, no nos va a destruir. Dios está probando nuestra fe, hermanos. Óigame esta mañana. Dios está probando tu fe y mi fe. Por eso es que se levantan tempestades. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo encuentro en este pasaje es esto: aunque como hijos de Dios anticipamos tempestades, pero la tempestad no es para siempre. Se lo voy a repetir. Aunque como hijos de Dios anticipamos tempestades, tormentas, la tormenta no es para siempre. Mire, dice Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Le vino a decir: Pablo, este no es el fin. Pablo, no vas a morir aquí. Mire, no importa quién diga qué, hermano, la última palabra es del Señor Jesucristo. Y Él sabe bien cuando tú y yo vamos a morir. Ese día ya lo tiene anotado. Ese momento Él ya lo conoce. Y no vamos a morir antes de ese tiempo. Aunque tempestades vienen, las tormentas no son para siempre. Vamos a pasarla, hermano. Pablo, vas a llegar a Roma. Pablo, tú vas a tener oportunidad de testificar ante César. Tú vas a ser un instrumento de bendición en Roma. De manera que despreocúpate. Va a ser un poquito difícil, porque estar en la tempestad no es fácil. Me recuerdo yo he estado, hermano, en aviones y el avión se ha metido en tempestades. Oiga, hermano, allí usted no ha tenido esa ocasión. Ahí se siente, hermano, cuando el avión se comienza a mecer, hermano. Especialmente el avión que nos llevaba para Israel. Esos son grandotes, hermano. Le caben como 600 gentes a esos aviones. Hermano, cuando ese avión entró una tempestad y mire, el avión se mecía y creíamos que se iba a ir al mar. Me preguntaron después: ¿no sentiste? No sentí nada. Estaba bien dormido que no sentí nada. Pero el ángel le dijo, vas a llegar a Roma. Vas a estar en Roma. Ese es tu destino. Ahora, por un momento, ¿qué hacemos para prepararnos para las tormentas? ¿Qué hacemos? Hay una palabra que se me viene a mi corazón y es las palabras de Jesucristo en Mateo 7, verso 24. Mire lo que dice el Señor. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo, las tormentas son inevitables. Van a venir tormentas. Pero el que oye las palabras de Cristo y las aplica a su vida, el Señor dice, lo compararé a un hombre sabio. ¿Sabe qué es un hombre sabio de acuerdo a las Escrituras? El hombre sabio es aquel hombre que está viendo hacia adelante, hacia el futuro. Ese es el hombre sabio. Tormentas se van a levantar. El hombre sabio dice, me tengo que preparar. Tengo que tomar el tiempo para prepararme bien. El hombre sabio dice, y no solamente yo, sino que tengo a mi esposa y tengo que proveer para mis hijos. El hombre sabio dice, tengo que proveer para mi familia. Y está viendo hacia adelante. A veces los cambios de empleo, el hombre de familia lo hace por amor a sus hijos. Ese es el hombre sabio. Se está preparando. Él tiene la capacidad para discernir y ver lo que viene por delante y hacer decisiones que van a afectar para bien a todos sus seres queridos. Ese es el hombre sabio. El hombre sabio es aquel que está dispuesto a sacrificar y poner lo mejor que él puede en su capacidad, en sus fuerzas, en su inteligencia para preparar bien su casa. El hombre tiene sabiduría y valor para hacer decisiones que quizá vaya contra las corrientes del día, pero él está pensando del futuro de su familia y de sus hijos. El hombre sabio es aquel que está dispuesto a invertir para el mejoramiento de su familia. Y el hombre sabio edificó sobre la roca. No es fácil, cuesta tiempo, mucho trabajo y mucho dinero. Pero él está pensando y él llega a una conclusión. Mi casa tiene que tener un buen fundamento. El fundamento tiene que ser sólido. Que aún ni un temblor, ni un huracán va a destruir. Porque hay un buen fundamento. Si este edificio no tuviera buen fundamento, este edificio ya hubiera caído. Invertimos más tiempo en el fundamento que creo en lo demás. Y cuesta. Mayormente en un lugar como Oregon, donde es puras piedras, hermano, cuesta. Invirtió tiempo, no fue fácil. Hoy en día hay hombres insensatos, padres, esposos insensatos, que todo lo quieren fácil, todo lo quieren a medio costo o de lo barato. No están dispuestos a tomar el tiempo para poner un buen fundamento. Hay hombres, esposos y padres que no están dispuestos ni para proveer para los hijos. No piensan de los hijos, no piensan en poner un buen principio, buen fundamento. Ellos quieren sus pachangas, quieren sus parties, quieren estar embriagándose con amigos. En vez de pensar de estas criaturas inocentes que en unos cuantos años ya no van a tener inocencia, porque el mundo les va a dar la basura y no están tomando el tiempo para poner un buen fundamento. El mejor fundamento, no hay ningún otro. El mejor fundamento es lo que la Escritura nos dice y nos enseña. Es Jesucristo. Él es la roca eterna. Él es el fundamento. Y Él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi casa. No hay otro fundamento. La palabra de Dios es sólida. Es segura. Y dicen en inglés, you can bet your life on it. Puedes asegurar tu vida sobre la palabra de Dios. Pero todo lo queremos barato y fácil. Creemos que los negocios y los placeres son más importantes que el día del Señor y estar a solas con el Señor, escudriñando la palabra de Dios. El hombre sabio es aquel que oye mis palabras y las pone en práctica. Las obedece. Lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vienen las tormentas. Las tormentas nos sacudan, hermano. Pero ¿sabe qué? Las tormentas no nos destruyen. Gloria a Dios. Porque tenemos un fundamento sólido. A mí me gusta comparar a ese hombre, a estas palmeras, hermano. Yo nunca en toda mi vida he batallado tanto como sacar una palma, hermano, que está bien enraizada. Los vientos vienen y la palma se mueve y se pandea, hermano, y se como que se va a caer, pero no se cae, porque tiene fundamento sólido, hermano. Está bien enraizado y no se cae esa palmera. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Por tanto, número dos, vienen tempestades, pero no son para siempre. Va a pasar, tarde que temprano va a pasar. Pero lo que muchos no entienden es que por delante nos espera otra tormenta. El ángel le dijo, vas a llegar a Roma, pero no dijo que le esperaba en Roma. En Roma te espera la cárcel. En Roma te van a matar, Pablo. Nunca le dijo eso. Ni le dijo lo que le esperaba más en adelante cuando llegaron a la isla de Malta. Ni eso le dijo. En Malta llegaron, hermano, y Pablo anda recogiendo así leñita para poner el fuego. ¿Y qué cree? Se le prendió una serpiente. Y el ángel ni eso le dijo. Cuídate porque ahí anda una serpiente. Ni eso le dijo. Y ahí anda Pablo despreocupado y de repente le agarró la serpiente y la serpiente no se soltaba, hermano. Y ahí andaba Pablo con la serpiente. Y todos, dice la Escritura, todos esperando que Pablo cayera muerto. Fíjese cómo es Dios. Te dice por el momento, no, despreocúpate, pero no te dice mañana de lo que viene mañana. Porque lo que Él hace hoy te está preparando para el día de mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Y termino con esto, hermano. La tercera cosa que yo veo aquí en el apóstol Pablo. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. ¿Sabe lo que es eso? Eso es fe. Eso es fe. Sencillamente, yo confío en Dios. Eso es fe. No importa qué sean las circunstancias, fe dice, yo confío en Dios. Aunque no me guste, Dios sabe lo que Él está haciendo. Aunque no apruebo, pero Dios está en control. Yo confío en Dios. Yo no estuviera aquí si no confiase en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La fe de Abraham es un ejemplo clásico. Abraham era un hombre de fe. Por eso es que agradó a Dios. Y mire lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 4 de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra la esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así como Dios se lo dijo, Dios lo creyó. Aún cuando no tenía un hijo propio de Sara, él todavía lo crió. Y este hombre, sin duda alguna, él comenzó a dar testimonio. Yo voy a ser un padre. Ya llegaba a los 100 años y él andaba diciendo que él iba a ser un padre, que Dios le iba a dar un hijo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Donde no había esperanza, él se propuso a creer en esperanza. Yo tengo la esperanza, yo tengo la fe que Dios va a hacer lo que él me dijo que iba a hacer. Y dice, y no se debilitó en la fe. Oye, hermano, eso debe de hablarnos a nosotros. Nosotros hacemos muchas cosas y participamos en muchas cosas que nos debilitan la fe. Nos envolvemos en cosas que no edifican, que vienen a robarnos la fe. No es por criticar a alguien tan, porque ni la conozco. ¿Quién soy yo para criticarla? A Cristina. Pero hay tantos cristianos que son tan amantes de la famosa Cristina. ¿No es esa la que viene del Perú? Esa es, la señorita Laura. Esa es la señorita Laura. Una mujer ya anciana. No, sí es cierto. Y casada, yo creo, con un chamaquito allí. Una sinvergüenza. Y todo mundo se está volviendo loco por esa, por lo que dice esa mujer. O la famosa Oprah aquí en los Estados Unidos. Vemos novelas que no nos edifican. Están nomás alimentando la carne y las emociones de la carne. Y aquí Pablo dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto, ni la matriz de Sara que estaba muerta. Nunca puso atención a ese cuerpo ya viejo. Ya no sirve, ya no tiene mucho uso. No está lleno de vitalidad, no está lleno de energía como un muchacho de 20 o 30 años. Ya es un viejo. Y la esposa ya no puede producir nada. Ni aún eso le puso atención. Yo tengo mis sospechas. Que a lo mejor le decía, oye, Sara, te estás poniendo pero bien linda. ¡Wow! Sara, you are gorgeous. Le entraron esos pensamientos, yo creo. Y se acordó de su primer honeymoon. Wow. Y a menudo que pasaban los días, yo creo que hasta el caminar de Sara cambió. Y era más perky. Y luego, el Abraham. I still got it. Gloria a Dios. Hay que ejercitar fe. Las cosas, mi hijo, no están buenas, pero mañana van a estar mejor. El Señor va a suplir, mi hijo. No te preocupes. No le estén inculcando a sus hijos algo negativo, algo que como quejarse y murmurar contra Dios. No, mi hijo, Dios ha sido con nosotros, Dios nos ha guardado, Él ha suplido todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. And we're gonna make it. La vamos a hacer. Miren lo que sigue diciendo. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Usted, cuando usted ve una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, hermano, esos son gigantes, plenamente convencido. Esa persona dice, no importa lo que el doctor diga, yo sé que el Señor me va a sanar. Esa persona dice, no entren aquí a hablarme de muerte, háblenme del poder de Dios, háblenme de que el Señor es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. La mujer y el hombre de fe dice, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que el Señor me va a ayudar, yo sé que el Señor va a hacer algo. Y Él no permite que entren allí a hablar cosas en contra de que ofenden a Dios. Ese es el hombre de fe, esa es la mujer de fe, plenamente convencido. La vamos a hacer, la vamos a hacer. Hoy en día muchas iglesias están perdiendo sus propiedades, muchas iglesias. Tengo en mente una iglesia en Los Ángeles que me acaban de decir, el pastor quiso saber cuánto tenían todos los fondos de la iglesia, porque el crisis les ha pegado muy duro. Y tienen menos de $1,000 en la iglesia. Se está poniendo dura. Un pastor acaba de ir a las oficinas y decirles a los oficiales, ya entregué las llaves de nuestra iglesia porque ya perdimos la iglesia. 14 millones de dólares. Se fueron a pique. La cosa no está bien. Pero los hijos de Dios, aquellos que caminan por fe, estoy convencido, plenamente convencido. Aún si se deshace este cuerpo, yo sé que yo veré a mi Criador. Eso es lo que dijo Job. Yo sé que Él vive y lo miré ojo a ojo, que se deshaga. Hoy tenemos que seguir caminando por fe. Hay que seguir sembrando por fe. Hay que seguir hablando de fe, plenamente convencidos. Nadie ni nada nos puede separar. Él suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Y eso es lo que yo puedo aprender. ¿Cómo enfrentamos las tormentas de la vida? ¿Cómo los vamos a enfrentar? Oh, es muy fácil. Primero, tú eres propiedad de Dios. Dos, la tormenta no es para siempre. Y tres, tenemos que seguir caminando por fe. Y que Dios me los bendiga.